Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por las bendiciones derramadas sobre nosotros, tu iglesia en este lugar, por los dones que tú has dado a esta congregación. Nuevamente, al considerar nuestra vida delante de ti, particularmente en lo que respecta a los pastores, que esto sea una enseñanza que traiga luz y que anime a nuestros corazones a mantener esa relación espiritual contigo, y así que tú seas agradado y que tu pueblo se aproveche y seamos en esto santificados y conservados, preservados para ti. Te pedimos, oh Dios, que tú que das fuerza al cansado, escuches nuestra oración y da a tu siervo esa porción necesaria de tu espíritu para poder presentar las verdades bíblicas. Ven pues, haz esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como indiqué esta mañana, el tema que me corresponde es la relación espiritual del hombre de Dios con Dios. Y consideramos su vida espiritual. Y dijimos que si el pastor va a tener una relación espiritual con Dios, él tiene que mantener una familiaridad real, expansiva, variada y original con Dios y sus caminos. En la conferencia explicamos ese axioma e indicamos que un axioma es una verdad universalmente incuestionable y válida que forma el fundamento sobre el cual descansa lo que afirmamos. En este caso es una verdad sobre la necesidad e importancia de que el ministro, aquel que Dios ha llamado, sea un hombre que mantenga una relación espiritual con Dios. Y claro está, el ministro debe hacer esto porque él debe, entre las cosas que se podrían decir, ser un ejemplo para la congregación, porque ese estilo de vida del ministro es el que debemos seguir. ¿Para qué? Para que cada uno aquí presente pueda mantener esa relación espiritual que le capacite a perseverar en la verdad y servir a Cristo en esta generación. Ahora, después de presentar lo que tiene que ver con la vida espiritual del pastor, fuimos a considerar los medios que Cristo ha dado para que el pastor pueda tener esa relación con Dios. Y el primer medio que el Señor ha dado es la asimilación devocional, práctica y continua de la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. También el próximo, el segundo medio que presentamos esta mañana y aplicamos es el hábito y el espíritu de la oración secreta. El hábito y el espíritu de la oración secreta. En esta tarde quiero seguir el tema que comenzamos esta mañana. Y vamos a considerar los beneficios de la oración secreta. Los beneficios de la oración secreta. En primer lugar, la oración renueva nuestra comunión con Cristo. Renueva nuestra comunión con Cristo. La oración bíblica hace un efecto positivo en el corazón del hombre de Dios. Esto es así porque le lleva a percibir y estar más consciente de la singularidad y gloria de la persona del Señor Jesucristo y las grandes realidades de su obra redentora. de tal forma que su comunión personal con Cristo se renueva, crece y avanza. Pablo en Efesios capítulo 3 ora para que el creyente, Efesios capítulo 3, dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo oró esto por los creyentes. Él quiere que estas realidades sean así. Pues cuando nosotros oramos al Señor, podemos conocerle más. Podemos meditar en lo que Él es, en su persona. Cuando venimos a Dios, tenemos por delante que, ¿quién es Dios? Hemos venido a orar. Dice, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera. Este es el patrón que tienen que seguir. Padre nuestro que estás en los cielos, ahí está, santificado sea tu nombre. Esto está hablando de la santidad de Dios y de la manera en que nosotros tenemos que dirigirnos a Dios y cómo debemos guardar el nombre santo de Dios. Y así podemos nosotros, teniendo estas realidades por delante, tener comunión con Dios. Y si pensamos en la obra de Cristo, y si pensamos en Él como el Cristo, el mediador, y lo que ha hecho por nosotros, y la revelación de su ser, estas cosas nos permitirán tener esa visión real de Él, que nos permitirá tener comunión con Él, alabarle a Él, y a la medida que nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, Él va a continuar revelándose y manifestándose a nosotros. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Juan. En fin, uno de los beneficios de la oración es que renueva nuestra comunión con Cristo. El segundo beneficio de la oración secreta es que nos ayuda a enfocar todas las cosas desde la perspectiva divina. Empezamos a mirar las cosas desde la perspectiva de cómo Dios ve las cosas. Es decir, la oración nos ayuda a ver las cosas como realmente son. El Salmo 73 es un ejemplo clásico de esta bendición y privilegio. El versículo 2 declara, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, las circunstancias en las que él se encontraba, ¿cómo el impío progresa y aquí yo estoy sufriendo? ¿Acaso estoy sufriendo en vano? Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces, al buscar al Señor, sea meditando en su palabra, como buscándolo en la oración, comprendí el fin de los impíos. Su meditación y oración le llevaron a ver las cosas como realmente son y no como parecen. La oración es el clamor del alma a nuestro Dios, para que Él se revele, para que nos permita entender su verdad, su revelación, para que Él traiga a nosotros las enseñanzas bíblicas por medio de la iluminación del Espíritu, que nos permita ver, considerar las circunstancias en las que nos encontramos como Dios quiere que las veamos. Y tan pronto comenzamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos, nos damos cuenta de un mundo de realidades que habíamos olvidado, como el salmista. Tal percepción le llevó a entender la misericordia de Dios hacia él, al haberle rescatado, ¿de qué? Del fin de los malvados. Todo esto lo llevó a alabar a Dios. Él dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mas para mí estar cerca, tener comunión con mi Dios. Es allí donde está mi bien. Fíjense el mundo de realidades espirituales a las que nos lleva la oración. Antes de orar en el santuario, el salmista dice que él era como una bestia delante del Señor. No entendía las circunstancias en las que vivía, no entendía sus sufrimientos, pensaba que todos sus esfuerzos, sacrificios y piedad eran en vano. ¿Y qué pasó? Perdió el sentido y percepción de las realidades espirituales que le rodeaban. Pero esto cambió mediante la reflexión y la oración, y ahora podía ver aquello que se había olvidado, que no estaba viendo, las realidades espirituales, Dios en su trono, Dios con sus propósitos, y todo aquello le permitió también meditar en la misericordia de Dios para él. Dios me ha salvado. Y esto anima el corazón del creyente. ¿De qué me vale a mí si gane todo el mundo y al final mi alma inmortal se pierda? Oh, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Sí, muy bien, pero lo que necesito, eso es lo que tengo y eso es lo que Dios en Cristo me ha dado. Créanme, hermanos, nosotros los pastores tenemos que estar diariamente en comunicación con el cielo. Si no, ¿cómo podríamos nosotros analizar las cosas? Cuando nos encontramos en un momento que viene algún hermano a derramar o abrir su corazón para recibir alguna consejería y nos lleva a nosotros a entender algo de lo que le está sucediendo, abre su corazón y nos explica la dificultad, la prueba por la que está pasando. El pastor no está llamado a decir, muy bien, vamos a leer la Biblia y vamos aquí, está la pastilla aquella. No, un momentito. Tiene que pensar sobre lo que esta persona le está diciendo. Tiene que analizar todo esto. ¿Necesita qué? Necesita sabiduría. ¿Y qué es lo que le ha dicho el Señor a quienes que le falta sabiduría? ¡Que la pida! Y a través de la oración, Él se comunica con el cielo. ¿Cuántas veces no he tenido yo la experiencia que una persona ha venido a pedirme consejo, a consultar algo, a tratar un problema, y a veces llegan con problemas complicados? Han pasado tantas cosas, y ahora tratar de resolver o de encontrar una solución no es fácil. Ah, el ministro no está solo. Nunca está solo. El cielo está abierto para el ministro. Y aunque inmediatamente no lo digamos, por lo menos en mi experiencia, Señor, gracias por ese versículo, puedo derramar mi corazón delante del Señor, aun cuando la persona no sabe que lo estoy haciendo, y estoy pidiendo sabiduría, y hasta la fecha que yo recuerde, no me ha faltado. Dios ha dado sabiduría. No nos ha dado toda la sabiduría en un momento determinado, porque si lo hiciera, nos envaneceríamos, no buscáramos a Dios. Pero esto nos humilla y nos vemos obligados a buscar al Señor. Y el Señor cumple su promesa una y otra vez. Tal vez en ese momento, no es el momento, el Señor no quiere darnos todo lo que necesitamos, y ahí tenemos que ser humildes y decir, hermano, voy a considerar esto. Hermano, voy a analizar tal cosa. Entonces vamos a orar que Dios nos dé luz, pero el cielo está abierto. Y hermanos, qué bueno es el Señor. A veces uno se acuesta pensando los problemas de la gente, ¿y ahora qué? Cuando uno se despierta, Pastor Vázquez no está aquí, pero el Pastor Vázquez decía, Piñero, por las mañanas, tu mente está bien clara. Venía con los problemas resueltos, Pastor Vázquez, mire, esto, al Pastor Vázquez le gustaba eso. El Señor oye la oración. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo nos explica lo que el salmista descubrió al ir al templo a orar. Él dice, porque, oigan bien, el hombre estaba sufriendo, en vano he sufrido. Pablo dice, esta aflicción es leve y pasajera. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Este era el error del salmista. Pablo no se quedó ahí, era un ministro del Evangelio. Él entendía que tenemos que poner nuestra vista en las cosas no que se ven, sino la que, dice él, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La oración nos lleva a ese mundo de realidades espirituales que nos rodea. Cuando nos apartamos para orar en nuestros aposentos y cerramos la puerta, dejamos las cosas menores a un lado para tratar con el mundo de realidades eternas. Otro beneficio de la oración secreta es que vemos nuestros propios pecados como verdaderamente son. Vemos nuestros pecados como verdaderamente son. Salmo 90, versículo 18. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Isaías estuvo en la presencia de Dios y lo vio en un trono alto y sublime, con serafines clamando, santo, santo, santo. En este lugar pudo ver sus pecados, no en una forma exagerada, sino como realmente lo eran, y dijo: ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Soy hombre de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Cuando fue a adorar al Señor y elevó su oración. Hoy nosotros también apreciamos el carácter santo de Dios, no por medio de una visión como Isaías, sino por la meditación en la palabra de Dios. Y lo vemos y lo apreciamos por lo que Él es. Otro beneficio de la oración secreta es que el perdón concedido es confirmado. El perdón concedido es confirmado en nuestros corazones. Allí nos vemos en el Salmo 51, donde David derrama su alma delante de Dios y le dice a Dios y le ruega: ten compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. Allí lo vemos derramando su corazón delante del Señor. ¿Y qué sucedió con este siervo? ¿Se quedó allí? No, después dice en el Salmo 32, ¿qué es lo que dice? Vamos a buscarlo. Dice en el Salmo 32, bienaventurado. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño? Mientras me callé, callé mi pecado. ¿Qué sucedió? Mi cuerpo se consumió. ¿Qué hizo David? Se apartó, escondió. Pero cuando él manifestó su pecado delante de Dios, no encubrió su iniquidad, confesó sus transgresiones, ¿qué hizo Dios? Ante esa oración, tú perdonaste la culpa de mi pecado. De una manera u otra, Dios obró mediante su palabra, su espíritu y la providencia para darle a entender a este hombre que Dios lo había perdonado. Entonces David dijo, entonces, en el Salmo 51, volvemos al Salmo, cuando este hombre conoce algo de la gracia de Dios en su corazón y del perdón del Señor, dice entonces en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Señor restaura, cuando el Señor confirma ese perdón al corazón, y esto se recibe por la fe. Es difícil ministrar con una mala conciencia, con una carga, con un pecado no confesado. No hay unción, el cielo no está abierto. ¿Cómo entonces podremos comunicar la palabra del Señor? Ah, pero cuando el Señor habla a nuestros corazones y nos asegura por su palabra su perdón, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él promete, Él lo da. Entonces enseñaré a los pecadores y los transgresores se convertirán a ti. Otro beneficio de la oración es que el perdón concedido es confirmado. Aún más, a través de la oración uno recibe la gracia para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Nos da la fuerza para llevar a cabo la obra que nos ha encomendado. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, versículos 29 y 31, Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Dios, ese es el lenguaje de la oración, los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí al entrar, un hermano se me acercó y me dice, el pastor Piñero predicó 4 sermones y hoy predicó 3 y estaba listo. Aquí hay resistencia. Eso es resistencia del cielo. Porque hay ocasiones usted tiene, Señor, dámelo. Son 7 sermones para un hombre de 69 años que dentro de unos meses cumplirá 70. Oiga, a los 70 se retiran, están jugando golf o están muertos. Pero Dios nos da fuerza al cansado. Ahí está el secreto. Porque hay demandas, hermanos, no solo de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, hermanos, sino también demandas espirituales que tienen que ver con nuestro corazón y con nuestra alma. No solo tenemos que asimilar la palabra de Dios de un modo devocional, práctico y también continuo, no solo tenemos que cultivar el hábito y el espíritu de la oración secreta para cuidar nuestras almas, tenemos también que guardar una buena conciencia, una conciencia libre de ofensa delante de Dios y de los hombres. En Hechos capítulo 24, versículo 16, Pablo declara: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible, libre de ofensa delante de Dios y de los hombres. Los medios que hemos mencionado hasta aquí no son suficientes para cultivar la piedad personal o para nuestro conocimiento espiritual, ya que la lectura personal de la Biblia y la oración secreta son actividades privadas e internas. Hay un peligro que el mero uso de estos medios nos lleve a pensar que nuestra condición espiritual es lo que debe ser. Usted se cierra en un lugar, usted lee la Biblia, usted ora y usted sale y ¡ay, qué bien! Esto y lo otro. Tengo comunión con el Señor, o tuve comunión con el Señor. Hermano, si estos medios de asimilar la palabra y la oración secreta no producen una creciente conformidad ética a la voluntad de Dios, una obediencia a la palabra de Dios, una mayor conformidad a Cristo, perdimos el tiempo de lectura y oración. Usted no puede separar eso de esto otro. Yo me esfuerzo por mantener una conciencia, una buena conciencia, libre de ofensa delante de Dios y de los hombres. El conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres es indispensable para poder ministrar y predicar de una manera eficaz. Al Pablo decir que se esforzaba por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios, él no quiere decir que estuviera sin culpa delante de Dios. Él dijo en Romanos capítulo 7, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, no habita nada bueno. Y cada uno de nosotros, si conocemos algo de la verdad bíblica sobre este tema, y si conocemos algo de nuestro corazón, diremos lo mismo, puesto que reconocemos que el potencial para toda clase de maldad se encuentra aún dentro de nosotros. Y aún más, hay veces que desconocemos ciertas cosas en las que hemos pecado. Por esta misma razón, Pablo, al decir que él se guarda por mantener una conciencia libre de ofensa delante de Dios, él no quiere decir que con esto él no sea culpable de algo. No es consciente de esto, pero el que no sea consciente no significa que es culpable de algo. Así que Pablo no hablaba de una perfección absoluta sin pecado cuando habla de una conciencia irreprensible delante de Dios. Lo que él tenía en mente es aquello que él expresó en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Es decir, él no tenía una controversia con Dios. Él no estaba consciente de un pecado cometido, pero no confesado, ni un deber que no había ejecutado, o por lo menos que no tenía el propósito de poner por obra a su debido tiempo. ni tampoco estaba consciente de una verdad que debía creer, pero él no quería creerla. El mantener una conciencia irreprensible demanda que nosotros tratemos inmediatamente con el pecado conocido. Dios no nos ha llamado a la introspección, pero cuando el Espíritu nos da luz y la flecha del Altísimo por medio de la palabra hiere la conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Ahí mismo es el momento que Dios nos está llamando a confesar nuestro pecado, a tratar nuestro pecado, a no dilatar en esto. Es ahí y ahora. Tan pronto como cometemos un pecado y nos damos cuenta, debemos buscar limpieza en la sangre de Cristo. Y esto es claro, solo Cristo nos limpia de toda maldad. Por esa razón, un himno en inglés dice: apestoso huyo a la fuente. Tú y yo, aunque no queremos aceptarlo, cuando el Espíritu dice aquí, esto está mal, esto es pecado, en ese momento olemos como zorrillo. ¿Usted ha olido la peste del zorrillo? No la aguanta nadie. El problema es que hay muchos cristianos que primero quieren ponerse desodorante y tratar de tapar el mal olor. ¿Y qué hacen? Posponen lo que no deben posponer. ¿Pero qué pasa? Que aunque le ponen desodorante y se echan perfume, apestan. No hay nada que quite el mal olor del pecado. Solamente Cristo. Cuando no vamos enseguida a la fuente, no hemos conservado limpia nuestra conciencia. Por otra parte, si hay un deber que Dios nos señala en nuestra lectura de la palabra o en nuestra meditación sobre la misma, pero que no tenemos la intención de cumplirlo, esto también mancha nuestra conciencia. O si Dios nos presenta una verdad y nosotros rehusamos creerla, pensando, ¿cómo va a ser? Y tenemos el espíritu de Romanos 9, versículo 19 al 21, que reprocha a Dios, resiste la voluntad de Dios, alterca con Dios. Cuando ese es el espíritu en nuestros corazones, nosotros no estamos conservando una conciencia libre de ofensa delante de Dios. Y eso es lo que hacemos. Estamos disgustados. No nos gusta la providencia. El salmista estaba disgustado. Ven acá, yo estoy sufriendo. Está siendo azotado. Y sin embargo, mira aquel, parece a Donald Trump. Y mira aquel, parece al otro. Y todos ellos están bien, están gorditos. En vano. ¿En vano qué? Estamos enojados con el Señor, como Jonás. Este hombre tenía una mala conciencia y el Señor tuvo que tratar con él, porque Dios no le dio lo que él quería. Esta clase de controversia con Dios mancha la conciencia y corta el nervio del desarrollo de nuestra comunión con Dios. Hermanos, esto no es solamente para pastores, esto es para ustedes. Pero Pablo dice, irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Un hombre tiene una conciencia irreprensible delante de los hombres cuando ha procurado resolver de una manera bíblica toda anormalidad ética. No estamos hablando de falsas acusaciones o de acusaciones que hacen las personas que no tienen fundamento bíblico. Estamos hablando de personas que nos aman y dicen aquí, aquí, y es así. Nosotros no podemos pretender que tenemos una buena conciencia cuando hay conflictos no resueltos con los hombres. Si yo he sido insensible a mi esposa, entonces tengo que acercarme a ella y decirle, mi amor, he pecado contra ti en esto y esto otro. ¿Me perdonas? Algunos cristianos excusan su pecado echándole la culpa al diablo. Los pastores a veces somos más sutiles, pues echamos la culpa no al diablo, sino a las presiones del ministerio, a las muchas cargas en el ministerio. Oh, es que yo tengo tantas cosas que hacer. Así esconden y ocultan muchos pecados. No es de sorprenderse que hayan esposas de pastores amargadas con el ministerio, pues el ministerio se ha convertido en un demonio que hace que sus esposos pequen contra ellas. Yo no sé, pero el ministro no debe de desear una esposa que es sí, papá, para todo. Y que se deja intimidar por su marido. ¿Cuántos dones? Es el don de Cristo a la iglesia. No puede equivocarse. ¿Quién le dijo eso a usted? La esposa debe hablar al esposo con respeto, con amor. A mí se me acerca y me dicen, me lo ponen de esta manera, lo expresan de esta manera. Yo quiero que tú seas en todo aspecto de tu vida conformado a Cristo. Oye, cuando una persona viene así, mire, mire, lo desarma. ¿Qué le va a decir usted a esa persona? Cuando salimos de la iglesia, yo estuve escuchando tu sermón. A veces tengo que decir, déjame saborear ciertas cosas primero. Y después hablas conmigo. Es una forma del Señor mantenernos humildes, ¿eh? Pero con una buena conciencia. ¿Cuántas esposas sufren calladas, esposas de pastores? Se sienten intimidadas ante ese supuesto don que conoce tanta Biblia, que ayuda a tanta gente. El problema no es el ministerio, sino un esposo orgulloso que ha endurecido su conciencia y no quiere reconocer y confesar su pecado. No podemos mantener una conciencia irreprensible delante de los hombres echando la culpa de nuestros pecados a nuestro ministerio, a la providencia de Dios o a otro ser humano. Para mantener una buena conciencia tenemos que reconocer que fue nuestro propio corazón que nos llevó a pecar. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y tú eres justo y yo no. ¿No le ha pasado a usted? Ha sido mi experiencia, Señor, lo que tú dices de mí. Es verdad, es verdad. Tenemos que buscar limpieza en la sangre de Cristo. Es una fuente inagotable. Tenemos que pedir perdón a nuestras esposas. Tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Tenemos que pedir perdón a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a nuestras ovejas, a cualquier otra persona que hayamos ofendido. Se trata de mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Yo he tenido que en la conferencia de las confesiones. Yo he tenido que hablar con la secretaria. Mira, te dije esto, y no lo dije como tenía que decirle, como decirlo, se me fue el indio, perdóname. Estas cosas pasan y debe preocuparnos. Y no deberíamos quedarnos ahí así. Ella me respeta no porque ella entiende o piensa que yo soy perfecto. No es la secretaria. Ella no es una yes woman, ¿sabe? Todo le dice, sí. No. Pero es una mujer con integridad y respeto y sabe hablar. Y es importante esto. Queremos ministrar la palabra de Dios con una buena conciencia, irreprensible delante de Dios y de los hombres. Eso da autoridad en el púlpito. Eso permite que hablemos con libertad en el púlpito. Yo doy gracias al Señor. No porque mi familia piense que yo soy perfecto, saben que no lo soy. Pero ¿saben qué? Tengo la conciencia de mis hijas y de mi esposa respaldándome. Eso es importante. Ellas no se sientan ahí pensando, ajá, ajá, ajá. Y si hay ajá, el que va a hacer ajá soy yo, cuando llegue a casa. Pero eso es bueno, porque me permite vivir con una conciencia libre de ofensa delante de Dios y de mi esposa, de mis hijas y de mis nietos. Yo cometí un error, pero un error con mis nietos. Y mire que yo he estado trabajando por el corazón de esos muchachos. Pues yo no soy estudiante, yo soy tu abuelo, tú me tienes que respetar. No. Siéntese ahí. No. Pero ¿qué pasa? Que yo le digo a un pastor, pastor, venga en la Navidad. Y venga, y quédese conmigo el 25 de diciembre y nuestra familia. Y yo decía, qué bueno que estarán mis nietos y todo el mundo contento y podremos, para que vea la realidad de nuestra existencia, cómo nos tratamos, nuestra vivencia. Poco sabía yo. Cuando esos nietos míos oyeron desde el púlpito, estaban en su casa porque estaban, parece que enfermos, no habían llegado, que el pastor Piñero había comprometido el 25 de diciembre, tum, tum, tum. Yo tuve un problema. Y pasa que llamo a mi hija, y mi hija me dice, aquí hay un problema. Ajá, ¿te olvidaste de algo? Ese es el día en que ellos son tus nietos, y no están pendientes. ¿Cómo están juzgando su conducta? Están libres con su abuelo. Para ellos eso es importante. Yo dije, ay. ¿Qué hizo el pastor Piñero? Yo quiero vivir con una buena conciencia delante de Dios y de mis nietos. Inmediatamente llamé. Y ahora como uno, esto es triste, porque cuando uno tiene que hablar mirándole la cara a los chicos, esto es serio, llamo yo y están todos en la mesa, almorzando. Los rostros no eran muy... Ustedes se imaginan y yo mira... Bueno, hermano, tuve que comer barro, perdónenme. ¡Wow! Como dicen aquí vulgarmente o de donde yo vengo, metí la pata. Créame, en mi casa no invito a otro ministro, no importa quién sea. El 25 de diciembre, tum, tum, tum. A menos que ellos lo permitan. Ese es el día donde yo saco, hermanos, mi arma. Y empezamos. Y ellos se divierten conmigo. Imagínense que usted entre en mi casa y nos encuentra. ¿Este es un ministro del Evangelio? Bueno, hermanos, espero que mis nietos no me estén escuchando. Porque a ellos no les gusta que yo hable de ellos. Vamos a ver qué pasa. Pero hermanos, ¿ustedes ven cómo mis nietos se van a sentar a oír al pastor predicando la palabra de Dios si no tengo su conciencia? En su mente se estarán diciendo, es una hipócrita. ¿Eso es lo que produce el Evangelio? Para nosotros, el vivir con una conciencia, una buena conciencia, libre de ofensa delante de Dios, no es una opción. Es algo indispensable. Primero, porque somos cristianos y tenemos que vivir bien delante de Dios. Y en segundo lugar, para tener su bendición, necesitamos tal cosa. Yo me preocupo más en ese asunto, eso me inquieta. Yo sé que mi esposa está inquieta y yo tengo que tranquilizarla. Esto es vivir con una buena conciencia. Recientemente, o ya hace un tiempo, ha habido un escándalo en los Estados Unidos que involucra a sacerdotes acusados de seducir a niños, a jóvenes. Una revista evangélica aseveraba que tales cosas pasan entre los evangélicos. Y hay unos evangélicos en los Estados Unidos recientemente que tienen un problema, no así. Porque cosas que tenían que informarse a las cortes, los cristianos, se han hecho los chivos locos. Por temor a esto, aquello y lo otro. Y tienen un problema en los Estados Unidos fuerte. Para Pablo, el que ministros del Evangelio hagan cosas que no tienen que hacer, no es una sorpresa. No lo era. Él le escribió a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Voy a buscar este versículo en primera a Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Versículo 18. Esta comisión te confío a ti, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que pelees la buena batalla. ¿Cuál es esta buena batalla? Guardando la fe y una buena conciencia. Timoteo, tú vas a ser un ministro del Evangelio apto para hacer tu trabajo como tal. No es una opción para ti, no es para el cristiano, pero para ti especialmente. Tú tienes que vivir con una buena conciencia. El ministro que juega con esto, tarde o temprano, se apartará y se convertirá en un apóstata. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado, naufragando en lo que toca la fe, y entre los cuales ahí hay dos. No podemos cultivar una relación real con Dios, expansiva, variada y original, si no tenemos una buena conciencia. debería infundir un temor solemne esta realidad. No podemos jugar con nuestra conciencia, silenciar o endurecer nuestra conciencia. Si nosotros podemos seguir desempeñando nuestras tareas pastorales con una mala conciencia, podemos caer en cualquier pecado. No importa cuántos años hayamos ministrado, no importa todo lo que Dios hizo en y a través de nosotros. Y mientras usted envejece, las cosas no son más fáciles, al contrario, son más difíciles y más peligrosas. ¿Se acuerdan que dijimos que estos tres medios, la asimilación de la palabra de Dios, la oración y el mantener una buena conciencia, dependen uno del otro? Una conciencia contaminada quitará nuestro deseo de leer y meditar en la palabra de Dios, pues sabemos que leer la Biblia herirá nuestra conciencia. ¿Cómo entonces predico? ¿Cómo puedo venir delante de un pueblo, del pueblo de Dios, a predicar? Si leemos un pasaje que habla de Dios, la contemplación de Dios en su infinita majestad, me recordará de mi pecado. Si el pasaje bíblico trata de mi deber delante de Dios, también me recordará mi pecado. Es muy acertado el refrán: este libro, la Biblia, te apartará del pecado, o el pecado te apartará de la Biblia. Comenzamos a encontrar excusas por las que nos parecerá que debemos dejar a un lado la lectura, la lectura de la palabra de Dios y la meditación. No es una opción para un ministro tratar con la conciencia. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? No todos pueden ser entonces ministros. Una conciencia contaminada también afectará nuestras oraciones, nos alejará del trono de la gracia. Si no estamos dispuestos a confesar el pecado y a tratarlo bíblicamente para que nuestra conciencia sea limpiada con la sangre de Cristo, encontraremos miles de tareas ministeriales, tareas muy nobles que nos distraerán de la oración, pues es más fácil dedicarnos a cumplir nuestros deberes con una mala conciencia que acercarnos a la presencia de Dios que escudriña el corazón. Pero conservar una buena conciencia irreprensible no es una opción. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto implica, entiende, comprende, el mantener una buena conciencia. Quiero ver a Cristo, quiero predicar en la presencia de Cristo. Hermanos, es esencial tener una buena conciencia. Esto es parte de la preparación de un ministro. Ah, pero la Biblia nos dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, está hablando el apóstol, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros... ¿Quién está hablando? Juan, el apóstol. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. A la luz del perdón que Cristo ofrece, ¿por qué será que no confesamos prontamente nuestros pecados? A veces no lo hacemos porque amamos nuestros pecados. A veces se debe a nuestro orgullo. No queremos acercarnos a Dios para decirle: oh Dios, yo apesto peor que un zorrillo por el pecado que he cometido. El orgullo nos hace esperar a ver si desaparece la peste de nuestra contaminación para acercarnos a Dios más atractivos. ¿Sabe que cuando una persona no se baña, van varios días, se la está acumulando? El sábado pasó, no se bañó, el próximo sábado tampoco, estoy exagerando. Pero a veces sucede que la persona, aunque no se bañe, está en el aire, viene la lluvia, todo lo demás, y la persona no huele tan mal. Hermano, nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Tenemos que venir a la fuente, que es rica. Y el problema está, es que yo, ministro del Evangelio, después de tantos años, haciendo esto otra vez. Oiga, ¿y eso le carga la conciencia? ¿Cómo es posible? Yo que he enseñado a otros. Eso es peligroso. Porque si no trata con este pecado, querido hermano, ese ministro va a terminar mal. Señor, aquí me encuentro y tú me conoces. Oh Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Señor, yo sé que me es difícil creer esto. Señor, es que me duele en el corazón haber hecho esto contra ti. Hay un dolor, hay una tristeza, y más si usted ha repetido lo mismo otra vez. Pero usted tiene que dejarse de eso y decir: la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. Si no, usted no va a poder ministrar con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. ¡Ay, qué bueno cuando nos acercamos al Señor y Él nos da el perdón! Otro medio importante para nuestro crecimiento espiritual es la autoevaluación intensiva y periódica, acompañada de tiempos especiales de la oración. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de esta disciplina espiritual. Moisés se pasó 40 días con Dios. Daniel se entregó a tiempos especiales de oración, de ayuno. Nuestro Señor pasó tiempos a solas con Dios. Grandes siervos de Dios se han entregado esta clase de autoevaluación de sus vidas y a tiempos especiales de oración, y testifican que ha sido de gran beneficio espiritual para sus vidas. Ahora, no es una meditación como si estuviera haciendo yoga, una meditación trascendental. Ay, me siento mejor. Cualquier persona que haga eso se va a sentir mejor. Hágalo para que usted vea en su casa. Póngase así, se olvida de todo, de todos sus problemas. ¿Lo están haciendo? ¿No siente un alivio su mente? Claro que sí. Pero hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de llevar la Biblia con nosotros para meditar y evaluar nuestras vidas, nuestro carácter, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, para hacer una autoevaluación de dónde estamos nosotros delante de Dios. Hemos hecho progreso en diferentes cosas que teníamos que hacer progreso. Estos tiempos son necesarios para la salud espiritual, para conservar la vitalidad de nuestra relación con Dios. Uno podría pensar que el mero hecho de tratar cada día con las cosas santas, esto sería muy renovador. Pero debido a la presencia del pecado que aún mora en nosotros, el hombre de Dios muchas veces puede embotarse en vez de agudizarse. Esto puede ocurrir cuando él se acostumbra a tratar y a manejar las cosas santas sin asegurarse de que estas cosas produzcan su efecto completo y correcto en su propio corazón. Es decir, comenzamos a usar la Biblia como si fuera un libro de texto de la escuela. Nos acostumbramos a tratar con esas cosas. Eso es sumamente peligroso. Si no nos cuidamos, podemos estudiar la verdad como cualquier otra materia. Esto impedirá su efecto santificador en nuestras propias vidas. Cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, yo tengo que hacerlo orando, tengo que hacerlo pidiéndole ayuda al Señor. Y cuando estoy considerando, tengo que decirme, esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Yo no he venido a analizar aquí un libro de texto, esto es Dios hablando y hablándome a mí. Esta dinámica espiritual tiene que estar en aquel que estudia la palabra y quiere predicarla. Y cuando ese estudio produce convicción de pecado, esa exégesis me muestra que yo estoy mal, hermanos, ahí mismo el pastor tiene que detenerse y decir, Señor, perdóname. Oh, Señor, gracias por esta luz. Señor, continúa que esta verdad que estoy por proclamar al pueblo de Dios transforme mi propia vida, tenga su efecto en mí. Oh, amada iglesia, si ustedes quieren seguir prosperando hacia la madurez, no se den el lujo de llamar, de conocer cualquier hombre para que esté detrás de este púlpito. El llamado al ministerio, lo que esto implica, es mucho más. Y es necesario que ustedes entiendan esto. Tenemos que evaluar la condición de nuestro corazón, el estado de nuestras almas. Entonces podemos decir como David, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos, consideré mis caminos, volví mis pasos a tu testimonio, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Salmo 139, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Finalmente, la imitación de buenos ejemplos nos ayudará a mantener y cultivar una buena relación con Dios. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Debemos considerar regularmente la conducta de aquellos hombres que se distinguen por su fe, por su comunión con Dios, por su confianza en Dios en medio de las dificultades. Las personas que han considerado la vida y las obras de los puritanos se han animado a seguir su ejemplo de fe y comunión con Dios. Han considerado su ejemplo y el considerar su ejemplo les ha ayudado a conocer mejor a Dios y sus caminos. Además, en la Biblia abundan los buenos ejemplos que debemos imitar. Aún más hoy Dios nos da hombres de piedad personal probada en el ministerio. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir a Haití y meterse donde el pastor Francisco Guzmán? Oiga, allí en Haití, este señor es un patriarca. Usted no lo sabía. Allí la gente no juega. Él es Don Francisco.
¿Qué le lleva allí? Porque él no gana nada. Al contrario, es una pelea para que él tome algo. No quiere.
¿Por qué quiere predicar el Evangelio a esas almas? Porque le conmueve lo que él ve como producto del pecado, de la idolatría.
No, que si el pastor no tiene esto, que no tiene otro, que enséñame a mí, el pastor, que no le falte algo. Dame un mes con él. Y no es que yo lo voy a buscar para ponérselo, no, no. Es que todos estamos hechos de eso mismo. Somos débiles. Tenemos fraquezas. Esa es la realidad. Pero deme un hombre de fe. Deme un hombre como ejemplo de compasión por las almas. Ese es mi ejemplo. Céntrense en lo que tienen y den gracias a Dios por ello. En nuestra iglesia, él también es don Francisco. ¿Alguien está aquí? Es mi testigo. Que le he dicho a la iglesia, ese es un héroe de la fe. Ahora oren ustedes por la humildad. Que Dios lo mantenga humilde. Que lo mantenga con un corazón abierto y dispuesto a siempre aprender. Siempre estamos en eso. Dios nos da ejemplos de estas cosas hoy. Fijémonos en lo que cuenta delante de Dios. Sigamos los buenos ejemplos. Y esto nos va a ayudar en nuestra relación con Dios. Pastores, Dios nos llama a esforzarnos por mantener una familiaridad real, expansiva, variada y original con Dios y sus caminos y usar los medios provistos por Dios para lograr este fin. Por tanto, nosotros no podemos descuidar la asimilación devocional, práctica y continua de la palabra de Dios, el hábito y espíritu de la oración secreta, el guardar una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres, el autoexamen acompañado de tiempos de oración y también imitar los ejemplos de piedad.
Hermano, ha sido una larga jornada. Pero hasta aquí nos fortaleció el Señor. ¿Qué ustedes van a orar? Señor, gracias por nuestros pastores. Señor, ayúdales para que ellos sean esa clase de hombre hoy, mañana y en el futuro. Y Señor, no nos des a esta iglesia nada que no sea así. Hay iglesias que tienen edificios grandísimos, uno se pierde. Y no es malo tener un edificio donde uno se pierda. No se pierdan ustedes.
Pero usted puede tener un edificio grandísimo, tener ministerios, un paquetón de ministerios.
Pero si usted no tiene un hombre de Dios, ¿qué tiene? Cuando Pablo miró las iglesias en Creta, dijo, aquí le falta algo, hay algo deficiente. ¿Qué le faltaba? Pastores según el corazón de Dios. Aquí están los requisitos. Tito, asegúrate que ustedes reconozcan esta clase de hombres. A Dios la gloria. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que en nuestra debilidad todos estos conceptos, según tu palabra, nos ayuden, nos animen, nos estimulen a seguir siendo hombres según tu corazón. Oh Padre, hemos fallado aquí y allá y confesamos nuestro pecado delante de ti, de los hombres. Te pedimos, oh Dios, que tú nos des el poder para ser esta clase de hombres en esta generación. Oh Padre, no te pedimos oro, no te pedimos muchas otras cosas de este mundo, pero sí te pedimos que tú des a la iglesia hombres según tu corazón, que pastoreen a tu pueblo con inteligencia, sabiduría, con entendimiento. Ven pues, continúa dando esto aquí en la República Dominicana, en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea hoy la gloria, hoy para siempre. Amén.